Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 12 del mes de marzo, un día soleado y con temperaturas más que agradables. Ya huele a primavera, nos lo decía ayer Ainhoa González. Temperaturas que nos invitan a pensar que hemos dejado atrás la inestabilidad y también el frío que nos han acompañado durante los últimos días. Les iremos preguntando a los compañeros del tiempo a lo largo de este programa para saber si va a ser la tónica habitual de cara a la Semana Santa y programar quien pueda escapadas para esos días de descanso. Por lo demás, tenemos 5 horas delante, como siempre, para contar y analizar la actualidad de un día que en clave política nos deja muchas, muchas noticias que generan mucho ruido mediático y que tapan seguramente otras más importantes y que miles de personas llevan años persiguiendo en España, porque directamente y sencillamente les va la vida en ello. Por eso hoy vamos a empezar este enfoque con lo importante y no con lo mediático. Y lo importante es que, escuchen bien, todos los grupos políticos hoy se han puesto de acuerdo en el Congreso de los Diputados, que respalda por unanimidad la ley ELA, propuesta por el Partido Popular, que va a mejorar la atención a los enfermos, a los más de 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que hay a día de hoy en nuestro país, y también va a mejorar la investigación de esta enfermedad, de esta terrible enfermedad. Julio Martínez.
Sí, podemos adaptar el refrán y decir que el PP propone, el Congreso dispone y en este caso nadie lo descompone, no es habitual, pero como dices, hay unanimidad, como diría Juan Carlos Unzué, en la casa de los políticos.
Así que el Grupo Socialista va a cumplir y vamos a votar a favor de esta proposición de ley.
Posicionarnos de la misma manera que ya lo hicimos en la pasada legislatura, que es, por supuesto, a favor. Nosotros vamos a apoyar la tramitación de cualquier ley ELA. La presente el PP, la presente quien la presente.
El Partido Socialista, Esquerra, Junts, Podemos, Bildu, Vox, todos dan el OK. 341 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. También Sumar, cuyo portavoz parlamentario Íñigo Errejón ha dado en el clavo. Dice que cuando hablamos de enfermedades tan devastadoras como esta, pues no hay colores ni, por supuesto, ideologías que valgan.
Sumar va a votar que sí. Las cosas buenas hay que votarlas, lleven la firma que lleven. Esta ley lleva la firma del Partido Popular, pero recoge una buena parte de lo que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo las familias. Creo que es muy importante lanzar un mensaje sobre algunos temas determinantes que nos afectan a todos por igual o que nos pueden afectar a todos por igual, en los cuales, por encima de siglas, por encima de las diferencias ideológicas, que se pueden imaginar cuántas son las diferencias ideológicas que me separan a mí del Partido Popular, somos capaces de ponernos de acuerdo.
Y la ponente, la popular Esther Muñoz, incide en lo fundamental, la vida. Igual todavía no somos capaces de salvarla, pero lo que les quede de vida, pues vamos a intentar que sea lo mejor posible.
Porque queriendo vivir no pueden hacerlo, porque no tienen dinero. La vida digna también es un derecho, señorías, y de eso es de lo que estamos hoy hablando aquí, de la vida digna.
Y habla también de dinero, que es parte fundamental de la ley. 50-70.000 euros aproximadamente al año se tiene que gastar un enfermo de ELA en sus cuidados, en sobrevivir, básicamente. Hay en torno a 4.500 en España, 200 millones de euros le costaría al Estado darles soporte, porque esos 4.500 enfermos, antes o después, pues tristemente se van a morir. Y cada 8 horas en España se diagnostica un nuevo caso. Una ley para que vivan mejor y una ley para que ojalá pronto se pueda encontrar el método para que vivan a secas, que el acrónimo ELA no tenga que ser sinónimo de muerte.
Sí. Esa es sin duda la noticia más importante de este día, de este martes, al menos a juicio de esta redacción periodística, de la redacción de El Enfoque. Ya en terreno puramente político, hoy hemos conocido que la Fiscalía de Madrid ha denunciado a 5 personas, entre ellas la actual pareja de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, por supuestamente defraudar más de 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. La noticia, adelantada por los compañeros del diario.es, no ha tardado en generar un importante revuelo político, curiosamente, de que parte de aquellos que hace una semana apenas pedían no mezclar cuestiones personales y cuestiones políticas, lo recordarán ustedes. Para Isabel Díaz Ayuso no es más que una inspección fiscal a un ciudadano que Moncloa quiere convertir, asegura, en una trama corrupta. Begoña Alarcón.
Está acostumbrada, lleva sufriendo 5 años que se busque algo para hacerla un traje, dice Isabel Díaz Ayuso, y añade: esta inspección fiscal no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, de la que sí responde.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda. Cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo. Y en todo caso, esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Evidentemente es que yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi gobierno.
Pero advierte: aquí no hay ninguna trama, es Moncloa quien pone en marcha el ventilador contra ella.
Iban a intentar que si trama, aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Su pareja añade dará las explicaciones que le pida Hacienda, pero cree que el trato que está recibiendo no es normal.
Las acusaciones de la presidenta regional al gobierno de Pedro Sánchez han tenido respuesta poco después en el Palacio de la Moncloa. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Más transparencia y menos fruta. Yo creo que la señora Ayuso es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás. Y desde luego muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones.
Reacciones sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid que también se han producido en la Asamblea Regional. La oposición considera insuficientes las explicaciones de Díaz Ayuso. Más Madrid y Partido Socialista insisten en que la presidenta de la comunidad debe comparecer en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
Quieren más explicaciones. Más Madrid entiende que Ayuso las debe dar en la Asamblea a petición propia, porque podría ser beneficiaria directa del presunto fraude fiscal. Manuela Bergerot.
Para darle explicaciones a los madrileños, al hacer uso de una vivienda que ha podido ser comprada con ayuda del fraude fiscal, Ayuso es beneficiaria directa de un posible caso de corrupción.
Una petición de comparecencia que rechaza el PP. Carlos Díaz Pache.
La petición es ridícula, no tiene ningún sentido que la presidenta comparezca por dar explicaciones de una inspección fiscal que hacen a un ciudadano particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, por tanto eso no tiene ningún sentido.
Y el socialista Juan Lobato considera insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por la presidenta.
Que salga Ayuso no para decir que es una víctima, hombre, que siempre estamos igual, simplemente con transparencia y naturalidad a decir si sabía ella algo o no de que la persona con la que vive, con quién contrataba, qué importe facturaba, si las empresas con las que contrataba tenían algo que ver con la Comunidad de Madrid y sobre si el piso en el que vive pues se ha pagado, al menos en parte, como parece, con dinero defraudado a todos los españoles.
Anuncia iniciativas en la Asamblea, petición de explicaciones sobre las facturaciones con el grupo Quirón, el principal cliente de los denunciados.
Incluso en la sesión de control al Gobierno en el Senado de esta tarde se ha hablado de Isabel Díaz Ayuso, y eso que era la primera a la que asistía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos 10 meses, y por lo tanto la primera vez que el líder del Ejecutivo se tenía que enfrentar a las preguntas de la mayoría del PP en la Cámara Alta con cuestiones relacionadas como la ley de amnistía o el caso Koldo. Noelia Ontoria.
El Gobierno señala la gravedad de los hechos no solo para la pareja de la presidenta, sino también para ella misma por vivir en una casa presuntamente pagada con dinero defraudado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigía explicaciones mientras se cuestionaba por qué Alberto Núñez Feijóo ha sido tan tibio al valorar el caso.
Es llamativo, es que la presidenta de una comunidad autónoma tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude. El señor Feijóo habla con la boca pequeña porque le da miedo que su destino sea el del señor Casado.
La contundencia de Montero contrastaba con el silencio del presidente del gobierno sobre el asunto. Ha tenido la oportunidad y no la ha querido utilizar en la sesión de control en el Senado, y eso que la popular Alicia García le ha golpeado con el caso Coldo y la amnistía. Sánchez ha preferido arremeter contra el PP por la gestión de Aznar en el 11M.
Señor presidente, usted es un presidente humillado, acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo, porque la trama de corrupción nace en su partido y se extiende como el aceite por su gobierno.
Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. La gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años a esta parte.
El presidente terminaba agradeciendo al PP haber pedido el informe de la Comisión de Venecia porque ha terminado concluyendo que la amnistía es un instrumento válido para solucionar conflictos políticos.
No tardará en llegar al Senado la ley de amnistía. En menos de 48 horas, el jueves, el Congreso de los Diputados celebra un pleno extraordinario para votar el dictamen aprobado en Comisión de Justicia, y ahora sí, no habrá sorpresas de última hora. La norma saldrá adelante y va a continuar así su trámite parlamentario. Flor Carazo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a derogar la ley de amnistía si llega a Moncloa, aunque cree que una vez concedida no se puede invalidar. Los populares acusan a Sánchez de consumar su traición a España con la aprobación de la norma. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso.
Será uno de los días más oscuros de una legislatura negra, con un PSOE en caída libre y empeñado en arrastrar a todo un país con él.
Vox solicitará al Constitucional la suspensión cautelar del pleno extraordinario del jueves en el que se votará la amnistía. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, insta de nuevo al PP a inadmitir a trámite la ley en el Senado.
Pero lo que tiene en su mano ahora mismo es frenar la ley de amnistía en el Senado, porque pueden hacerlo, porque tienen un órgano que es la mesa del Senado a la que le corresponde la función de calificar esos escritos.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, vuelve a defender la norma y resta importancia al informe del vocal conservador del Consejo General del Poder Judicial, que asegura que es inconstitucional.
Por su cercanía al Partido Popular, creo que no tienen ninguna imparcialidad para valorar ni la ley de amnistía ni ninguna otra. Esta ley es absolutamente impecable.
El Congreso y el Senado enviarán a la Comisión de Venecia esta semana sus diferentes alegaciones al informe sobre la ley. El órgano consultivo del Consejo de Europa se reunirá este viernes para aprobar su dictamen definitivo.
El mismo día que se debate en el Pleno del Congreso, la ley de amnistía también se va a analizar en el Consejo General del Poder Judicial, y lo hace a raíz de dos informes sobre la norma que son contradictorios entre sí. Uno defiende su constitucionalidad y otro argumenta todo lo contrario. Lo vamos a analizar todo en tertulia a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Luis Izquierdo, junto a otras noticias de este martes, que repasamos a las 7 y 12 minutos con Jesús Clemente.
Hoy la actualidad tiene también un marcado carácter sanitario. El gobierno quiere que España esté a la vanguardia en la lucha contra el tabaquismo. El plan que proyectan de aquí a 2027 incluye espacios sensibles y una ampliación de los espacios al aire libre protegidos, y la parte quizá más polémica, algunos de índole particular y privada. Enrique López.
El objetivo es claro: poner coto al tabaco y, como recalca el borrador del plan, que España vuelva a ser pionera en la lucha contra el tabaquismo. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.
La creación de espacios libres de humo donde haya niños, niñas, donde haya mujeres embarazadas y donde haya personas con enfermedades crónicas, como puedan ser marquesinas de transporte público, zonas de juego de parques o probablemente, esto estará por desarrollar, las terrazas de los bares.
No será este plan, sino el desarrollo legislativo posterior, el que determine si se puede prohibir fumar en espacios privados, como el coche, por ejemplo, cuando viajen niños. Desde No Fumadores, su presidenta Raquel Fernández considera que el que se produzca en el ámbito privado no debe de ser impedimento para la prohibición.
El humo de tabaco es una agresión. También se regulan las agresiones en el ámbito privado.
El plan, que se aprobará en la Comisión de Salud Pública, abarca también cigarrillos electrónicos, vapers y cachimbas. Contempla nuevo empaquetado sin aditivos ni aromas, subidas de precios y mayor financiación para tratamientos para dejar de fumar.
En la Comunidad de Madrid lo que preocupa es la cifra de adolescentes con conductas suicidas. Por eso las familias madrileñas dan la bienvenida a una nueva herramienta de detección y prevención en estos comportamientos. Paloma Nolasco.
Señales de alerta y qué podemos hacer. También recomendaciones como las de este padre de un adolescente de 16 años que tras la pandemia anunció que no quería vivir más. Diagnóstico depresión y año y medio de tratamiento.
Decirle a los padres que si lo que hacen, que pensamos que es lo correcto, pero no está funcionando, por favor, que cambien, que busquen alternativa y que de esto se sale poniéndose en la posición de la persona que está sufriendo.
La guía añade factores de riesgo, baja tolerancia a la frustración, acoso escolar y la digitalización. Mercedes Navío, responsable de la Oficina de Salud Mental y Adicciones.
Los tiempos prolongados de conexión y a la pérdida de otro tipo de vínculos, si me permite la expresión, más analógicos, más de presencia física, han podido estar detrás de este incremento.
6 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 en la Comunidad de Madrid, 403 en total, un 15% más que el año anterior. La consejera de Sanidad, Fátima Matuté, insiste en visibilizar el problema.
La enfermedad mental existe, quitando prejuicios, quitando culpabilidades y presentando una guía hecha por especialistas, por técnicos, que dan herramientas para ayudar a luchar y a prevenir las conductas suicidas.
Estarán disponibles 5.400 guías en centros de salud, bibliotecas e institutos.
En la región inquieta también el repunte de violencia y agresiones contra los profesionales sanitarios, 70 el año pasado, 41 de ellas a mujeres. En 19 ocasiones el agresor no fue el paciente, por cierto, sino el acompañante. Cambiamos de administración, pero no del todo, de asunto. Seguimos en el ámbito sanitario. El Grupo Municipal de Vox quiere un mayor control en los contratos de emergencia firmados por el consistorio y así lo ha trasladado en la Comisión de Economía. Colea el caso Coldo, pero también otro que afectó de lleno al ayuntamiento, el de las mordidas de los empresarios Medina y Luceño. Aranzazu Cabello, Vox.
¿Con quién habló? ¿Con quién no habló? Un correo electrónico. Me hacen una oferta. ¿Y por qué cojo esta oferta? He buscado otros. Otros proveedores, cosas de estas que son básicas, que cuando uno ve la contratación y las pequeñas guías que se están estableciendo o que intentan establecerse, son muy técnicas, pero que van a la parte prácticamente del requerimiento de legalidad.
Del ámbito social, urge poner freno al acceso masivo de jóvenes a contenido adulto en Internet. Europa prepara un plan de choque para 2026, pero nuestro gobierno no quiere esperar tanto. Por eso quiere impulsar una tecnología de verificación de edad antes de 2025. José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital.
Hay un consenso amplísimo de que tenemos que combatir y tenemos que combatir de una forma muy decidida y rápida sobre las consecuencias indeseables que estos usos inapropiados están teniendo sobre nuestros menores, que están afectando a su salud y que pueden afectar también a su comportamiento social.
Y una noticia para los más cocinillas y castizos. El Ayuntamiento y hosteleros han elaborado un libro que recoge un centenar de recetas icónicas de Madrid, disponibles también en versión digital y con guiño a restaurantes y a mercados madrileños.
A las 9 de la noche, Economía Bien Enfocada, hoy con Fernando Rayón y María Jesús Pérez. ¿Y con qué temas encima de la mesa, Javi Corbo?
Pues el Gobierno sigue trabajando para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, solventado lo de la ley de amnistía. Con los partidos independentistas, parece que el Ejecutivo despeja su futuro y espera alcanzar un acuerdo cuanto antes. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Vamos a seguir trabajando con el resto de las fuerzas parlamentarias, con la máxima prudencia y discreción que siempre hemos llevado. Y, lógicamente, cuando haya un acuerdo que haga posible y factible la aprobación de esos presupuestos, se les explicará como siempre hemos hecho.
No tendrán que esperar a que haya presupuestos los empleados públicos para recibir esa subida salarial pactada del 2% para este año, lo ha confirmado hoy el Ejecutivo. Más del día, el Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 1,9%, recorta también la estimación de inflación media hasta el 2,7%, inflación que se deja notar en nuestro día a día, también a la hora de planificar vacaciones de Semana Santa. Suben los precios entre un 4 y un 6% de media, pero el sector turístico espera buenas cifras. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La temporada primaveral, como pueden bien ver, continúa con los niveles de crecimiento de las temporadas anteriores. Hemos llegado a la conclusión que está a 25 puntos con respecto al mismo periodo del año base, que es el año 19. Esto es, son 14 puntos por encima del año anterior, 2023 al 2024.
No hablamos ya de previsiones, sino de resultados. Los que ha presentado hoy Mercadona, la cadena valenciana, ganó más de 1.000 millones de euros en 2023. Es un 40% más que hace un año. Juan Roche es su presidente.
Porque somos 104.000 trabajadores satisfechos y comprometidos con la empresa,
y porque nuestros proveedores e interproveedores también están comprometidos. Y además tenemos la suerte de estar en un país, en dos países, en España y Portugal, que el motor principal, que es el sector turístico, pues ha funcionado muy bien durante el año 23.
Además, acabamos de conocer que el Ministerio de Hacienda ha publicado esta tarde los datos brutos de las balanzas fiscales para dar cumplimiento al acuerdo suscrito entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts a cambio de su voto positivo al decreto ómnibus de comienzos de este año, que era básico para solicitar más ayudas europeas. Y por último, Mar Domingo, el IBEX 35 ha cerrado en positivo la jornada, crece un 0,6%, alcanza ya los 10.388 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Cifras de vértigo y de terror, Javier, de una especie que se autodestruye, la nuestra. Los muertos desde el 7 de octubre por los ataques israelíes en Gaza son 31.112. ¿Hay conversaciones de paz? Sí, o de tregua al menos, pero continúan completamente estancadas. El barco de la ONG española Open Arms, cargado con 200 toneladas de alimentos para la franja de Gaza, ha zarpado del puerto chipriota de Larnaca para abrir un corredor marítimo con el que aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino. La World Central Kitchen, la ONG fundada por el chef español José Andrés, coopera con el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, con Chipre y con Open Arms para enviar el primer cargamento marítimo de ayuda humanitaria a Gaza. En cuanto a Ucrania, la guerra que Putin planificó para 3-4 días, 748 días. Sabemos si un día hablaremos de 1.000, ni tú ni yo podemos avanzarlo. Ucrania ha lanzado este martes, en víspera de las elecciones presidenciales en Rusia, un ataque masivo con drones contra 10 regiones rusas que por el momento ha provocado heridos.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa siempre, y más hoy, por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas y primaverales tardes.
Muy primaverales tardes.
Hoy sí. Ha vuelto la primavera y eso que todavía nos queda, terminar esta semana completa de invierno, del invierno meteorológico, o sea, el astronómico, no el meteorológico, y algún día más, pues que hasta mediados de la semana que viene no daremos la bienvenida oficial a la primavera. Bueno, pues esta semana se presenta ya con esos tintes primaverales. Hoy hemos sumado algún grado, hemos llegado a los 16, 17 en muchas localidades y mañana seguimos viendo cómo sube el termómetro. Va a ser una jornada de miércoles estable, a lo mejor con un poquito más de nubosidad que hoy, pero bueno, van a ser nubes altas que simplemente nos velan el sol, no van a ser nubes activas, no nos van a dejar precipitaciones. Y lo que decía, sumando algún grado, mañana en la capital esperamos llegar a los 17-18 y ver ya los 20 grados seguramente en alguna localidad del sur, en la zona de la comarca de Las Vegas. Así que lo dicho, temperaturas en ascenso que continuará durante los próximos días y ambiente muy estable, lo único, alguna nube más de cara a mañana.
Ya se empieza a preguntar la gente por la Semana Santa.
Bueno, todavía queda bastante.
Todavía queda, ¿no?
Sí que se ve. Vale. A ver, a dos semanas vista es cierto que no es muy fiable la previsión. Lo que sí que se ve es que la semana que viene continuamos todavía con dominio anticiclónico, con ambiente estable. Pero esto ya sabemos que es... Es por ciclos, unas altas presiones normalmente van seguidas luego de una situación de bajas presiones. Veremos si el anticiclón, que esperamos que la semana que viene nos siga acompañando, va a ser lo suficientemente fuerte como para continuar la siguiente semana. Pero lo que digo siempre, a tantos días vista, parece que, o sea, la previsión no es muy fiable. Lo que sí es que ya la tendencia está cambiando y ya tenemos tintes más primaverales. Es decir, que no esperamos que ocurra el episodio que tuvimos esta semana pasada, de nieve, de precipitaciones intensas, de viento fuerte, pero veremos qué pasa con las borrascas que sí nos pueden acompañar en próximas semanas.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación de la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Además, hay tráfico irregular en ambas direcciones, en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y la 2 en Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y en Pinto, la 42 en Fuenlabrada y la 6 en Majadahonda, y por último, precaución, porque también en la ronda de circunvalación M40 encontramos complicaciones en dos tramos, en Villaverde sentido A4 y en Pozuelo de Alarcón en dirección A5.
Y los oyentes que preguntamos, ¿qué nos dicen, Javier Hernando?
La nueva ley antitabaco definirá los espacios en los que se prohibirá fumar. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿qué les parece que no se pueda fumar en terrazas, dentro del coche con menores y demás? Esto nos ha dicho Lucía.
Hola, buenas tardes. En principio, todo aquello que no limite la libertad de los demás, ni tampoco la mía, y por supuesto sin perjudicar a nadie, lo consideraría correcto. Por otra parte, entiendo que, por ejemplo, en una terraza donde estás al aire libre, no se perjudica a nadie a la hora de fumar. Y que alguien me quiera multar por eso, pues no lo veo normal.
A través de X nos ha escrito Paula Gómez. La prohibición de fumar en terrazas, entiendo que esto pueda resultar especialmente controvertido para muchos fumadores, ya que las terrazas suelen ser espacios al aire libre, donde se espera que la gente pueda disfrutar de un cigarrillo mientras socializa o come. Recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
Viene, como siempre hasta ahora, Félix Madero antes del enfoque del deporte, para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El cronista encuentra entre noticias repetidas y otras de medio pelo que no van a ningún sitio, algunas que leídas con un poco de atención deberían hacernos reflexionar. Muchas van de aquella manera en las páginas de sociedad y suelen servir para cerrar los informativos de la radio y los telediarios. Pero eso es porque a los periodistas muchas veces nos falta valor para abrir programas y portadas con informaciones que hablan de la propia vida. ¿Cómo vamos a abrir con la estadística de suicidios, teniendo como tenemos a Coldo, la amnistía y la última e indecente arremetida del partido de los Junqueras y Puigdemones contra los jueces a los que pretenden interrogar en el Congreso de los Diputados? Están crecidos, muy creciditos, y quién no, sabiendo que sus delitos son indultados, sus malversaciones desaparecen, sus actos de sedición se borran y los presuntos terroristas son amnistiados. Y ya ven ustedes que sin querer me he ido al pan nuestro de cada día. Vuelvo a lo que pretendía contarles, porque alguna vez alguien se atreverá, y utilizo el verbo muy a conciencia, alguien se atreverá y empezará su trabajo en la radio o la tele recordando y denunciando que el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 24 años. El dato es tan escalofriante, las cifras son tan inquietantes, que hoy la Comunidad de Madrid ha presentado una guía para prevenir el suicidio entre los jóvenes dirigida a ellos y a sus educadores. En Madrid la media es del 5,97% de suicidios por cada 100.000 habitantes, pero en el resto de España es mayor, es del 8,90%. El dato global de toda la población en el año 2022, y según el INE, es que en España se quitaron la vida, se suicidaron 3.754 personas. Las causas por las que se suicidan algunos jóvenes son varias. Es un acto que viene precedido de muchos factores, pero los expertos insisten en que cada vez la soledad es una razón de peso en una decisión tan tremenda como esta. Estoy solo y no sé por qué. Esta es una frase repetida, es una frase sobada y manida hasta la saciedad en el teléfono 024 del Ministerio de Sanidad, que pretende atajar estas conductas suicidas. Podemos dar la espalda a esta realidad que no hace más que crecer en suicidios consumados o en intentos, pero el problema está ahí. Cada año los datos son peores. Por eso el cronista cree que lo peor que podemos hacer en este momento es olvidar esta realidad, casi siempre escondida, lamentablemente, en la fría estadística.